La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a El Campo. Sí, El Campo. El campo golpea una puerta y golpea la puerta de tu casa. El campo, al golpear la puerta de tu casa, golpea la puerta de las economías regionales. Y cuando hablamos de economías regionales, hablamos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque estamos muy acostumbrados a una capital, que es Capital Federal. Pero no estamos acostumbrados a federalizarnos entre nosotros, entre los argentinos. Entre nosotras, entre las argentinas. Por eso que el campo golpea tu puerta. El campo, a partir de ahora y hasta las 16, el campo estará en tu casa. Bienvenidos al campo. Sí, el campo en tu casa. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, en el dial donde estamos, FM 97.9. Sino por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. Y nos escuchan a lo largo y a lo ancho. Federalizamos del territorio argentino y también nos pueden escuchar del mundo. Se levantó el paro, ya podemos confirmarlo. Abrieron en este momento las puertas de la estación Constitución de Tren. Por ejemplo, en este momento, siendo las 15 horas 8 minutos 53 segundos, abrieron las puertas de la estación Constitución del Tren. Por consiguiente, se levantó el paro. Ya podés tener la posibilidad de tren, aunque hay un caos terrible. Imagínense lo que va a ser el regreso, va a ser importante. La odisea de volver a casa en colectivo aparentemente se va a restaurar y vamos a poder hacerlo aquellos que quieran en tren, los otros en colectivo y con el funcionamiento de las líneas. Ahora sí, se puede decir que los trenes retomaron la funcionalidad. Por consiguiente, tras 13 horas de paro, podemos anunciarles que ya están abiertas las estaciones para que todos puedan regresar de sus trabajos, aquellos que lo necesitan, en tren. Y llega el momento de decirte que también podés ingresar con Google Play, ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Podés ingresar en la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, iPhone, Android. En este momento está siendo la temperatura prevista de máxima para el día de la fecha, 26, 27 grados daba para hoy, está siendo 25 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual de 25 grados 8. Dicho todo esto, voy a presentar a mi co-conductor en el día de la fecha y ahí le voy a preguntar en qué tramo de la ruta, en qué ruta está, porque su ruta es nuestra ruta en el día de la fecha. Aquí estamos con él. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con el gran Sebastián Sebi Trocero. ¿Cómo estás, Sebastián?
Dale, buenas tardes. Acá en el kilómetro 288 en la ruta, mucho viento, un calor infernal.
Kilómetro 288.
Me haces parecer un movilero. Pero me gusta la idea, yo soy oyente de radio, aunque soy más joven.
Sí.
Me gusta eso de que la gente en realidad se mueva y disponga.
Me encanta.
De realización interesante.
Sos una especie de cronista.
La Claro, claro. Pero sí, esto de igual, acá siempre lo mismo, ¿eh? O llueve o no llueve.
Bien. No llueve. Así vos sabés, yo te voy a decir algo. Que Córdoba sin ti no es lo mismo, Sebastián Trocero. ¿Vos lo sabías?
No, Córdoba, nadie es indispensable.
No es lo mismo Córdoba sin ti.
Me encanta, me encanta. Me divierte mucho porque aparte es con una desazón terrible. Entonces como que le colocamos el ámbito telenovela. Volvémelo a colocar, Charlie Vázquez. Porque Sebastián Trocero, si no estuviera en este programa, no sé qué haría Córdoba sin él.
No es lo mismo Córdoba sin ti.
Sin vos, Sebastián, en esa ruta, en esa calle, en ese kilómetro 288, con esa temperatura en la chata, allí no es lo mismo Córdoba sin vos atravesándola.
No es lo mismo Córdoba sin ti.
¿Qué temperatura está haciendo?
¿Cómo está el ánimo en términos que no, más de 30 grados? Hay bastante viento y la verdad que sigue seco, sigue faltando agua, Ale. Sigue faltando agua.
Bien, vamos a hablar justamente de este tema, vamos a hablar de sequía, justamente quien va a estar en comunicación con nosotros en la zona delta continúa con la misma situación. Hoy nuestra idea es federalizar como siempre. El objetivo del programa del día de la fecha, vamos a tener salidas desde distintas provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. El objetivo de este programa de El Campo en tu Casa tiene que ver con federalizar, pero verdaderamente federalizar nuestro país, no decirlo y no hacerlo. No, nosotros no vamos a quedarnos en un discurso en curso. Nuestro objetivo es la federalización y lo vamos a estar cumpliendo en el día de la fecha. Y lo vamos a estar cumpliendo con visiones diferentes. Por eso que hoy la federalización se hace presente en El Campo en tu Casa. Y si hablamos de federalización y hablamos de una mujer que tiene que ver con lo ganadero, que tiene que ver con lo agropecuario, que es productora, que está en la zona del hablando de las sequías que nos decía Sebastián, vamos a ingresar con ella. Ella es productora ganadera en la zona delta, es patrona fluvial de buque ganadero propio en el Delta Medio, delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista. Estamos con mi querida Analía Esperón. Hola Analía, ¿cómo estás?
Hola Ale, qué placer. Bueno, y Sebastián que anda por allá bien lejos en ruta, ¿no?
Sí, en el kilómetro 288. En el kilómetro 288. Viste que hay algunos que escriben kilómetro 0, otros escriben sí. Ruta 66. Él va a escribir hoy kilómetro 288, corazón. Así
muy
va a ser.
Bien, muy bien, hay que recorrer. Claro, esa es la única manera de estar.
Es nuestro papo, pero en kilómetro 288. Muy bien. Analía, justamente de lo que estaba hablando Sebastián, sí. Tiene que ver con las sequías. Y estaba diciendo, es imposible y estamos con un clima terrible y las sequías continúan. Sí. Y teniendo en cuenta las sequías continúan, la semana pasada hubo reunión vinculada con el tema sequías, porque tenía que ver con el tema ley humedales, y solo fueron de la provincia de Buenos Aires y no había ningún referente de ninguna de las provincias. Háblanos de tu punto de vista.
Bueno, Ale, lo que te había comentado en su momento, que el jueves no se dio dictamen, ahora están mandando un escrito de Juntos por el Cambio, pero esta discusión del tema ambiental, o sea, siempre queda en la nada. Y con los desfasajes que decís que, nada, vamos mal en todo sentido. Vos no sabés que acá en territorio, en lo que es Delta Medio, se está haciendo un avistaje de animales que antes no había. Escapando no a la seca, por ejemplo, como lo que son los ñandú, bueno, el ciervo de los pantanos que está extinto y por el tema de los fuegos han recorrido grandes kilómetros y estamos, ya te digo, con esta presencia de animales en esta parte de Delta Medio, ¿no? Que no se tenía. Así que fíjate la importancia del cambio climático. Sí. Y que la agenda va por otro lado, va por los números, por las encuestas de quién mide, de quién quiere ser electo, pero de todos los partidos, ¿eh?
Sí, vamos a decir. Mauricio, Vamos a decir que estuvo desde la semana pasada, que podemos hablar, el acto en la UOM. Vamos a nombrar a todos, a Cristina Fernández de Kirchner al otro día, Máximo Kirchner, después la respuesta del presidente el día lunes y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Y por el otro lado, hoy, Ritondo en una reunión, en un desayuno, con las candidaturas desde el lado de la oposición, que tienen que ver con Patricia, no importa el orden, por favor, Patricia Bullrich, después con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, están en una anticampaña, porque la campaña empieza en el año que viene, aunque ya la estén realizando ahora, y digo anticampaña, porque realmente la gente lo que necesita es soluciones, aunque lógicamente tiene mayor responsabilidad quienes están gobernando, esto es indiscutible, pero se complementan en la inacción, porque la semana pasada, hoy podrá emitir un comunicado Juntos por el Cambio, pero no estuvieron.
Exactamente. No, y aparte, ¿sabes lo que pasa, Ale? Que cuando el político está muy cómodo y sabiendo que cobra todos los meses y no sueldos menores y las mieles de lo que es la política, miran para otro lado, no les importa. O sea, no tienen conciencia de lo que realmente nos va a hundir a todos. O sea, estamos pasando por una seca extraordinaria y nadie acusa recibo porque tienen asegurado el cheque del 1 al 10.
Seba, ¿vos qué opinás?
Mira, siguiendo la línea de la política, vos sabés que las cuestiones de los partidos y sus bases, por lo general, nunca presentan dentro de sus plataformas algo vinculado a lo verde. Yo creo que estamos más, como un país más moderno, más nuevo, capaces de continuar observando de políticas de Estado a países del primer mundo para tenerlas en cuenta, y donde ya pagaron las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Y la hemos pagado todo.
Y en relación a lo que estás diciendo también, Sebastián y Analía, algunos países están en COP27 en Egipto. ¿Cuál es tu punto de vista, Sebastián?
Ah, me matás, ¿cómo me mandás al COP27? La verdad, con respecto al... No sabía que estaban en el COP27. Matame, cortame la...
Sí, ¿sabés lo que pasa? Que está...
Estamos, Juanjo Bailo está ahí. Estamos en Egipto.
Ah,
en
contame, voy con vos también, Analía, contame.
Sí, estamos ahí. Sí, aparentemente no sé qué, porque es una agenda ambiental y no sé qué van a hablar, ni idea.
Bueno, acordémonos, vamos a ser sinceros en esto. El año pasado en Glasgow, quedó todo en Glasgow, y ahora vamos a tener que en Egipto, va a quedar todo en Egipto, me parece. Está Bailio en Egipto, ¿no?
Sí, así es, está representando a al ministerio y está allá.
¿Y a nuestro país quién lo representa?
¿Quién nos representa? Qué buena y gran pregunta, Ale. Qué buena y gran pregunta. A nosotros nos representa la falta de cultura de trabajo, la falta de organización, nos representa la cero empatía entre si a uno no le toca, no pasa nada. Y bueno, así estamos.
Sebastián, ¿qué te gustaría decirle y yo preguntarle a Analía?
Ana, particularmente quisiera saber cómo están en tu zona con la evaluación de la circunstancia que genera la sequía. Te comento yo para que sirva de base, ¿no? En nuestra zona, que no es una zona triguera, digamos, lo que es el norte de Córdoba, una parte del centro de Santa Fe, se están evaluando los lotes, ¿sí? Para ver la factibilidad de trilla. Y hay gente, digamos, hasta que no se termine la cosecha no se sabrá, pero hay idea de que algunos lotes no se van a cosechar. ¿Sí? Hay, digamos, lo que son las pasturas, ¿sí? Que en primavera cenifican, hay menores rindes, y digamos, esto es, digamos, una consecuencia directa del impacto de la seca. ¿Cómo lo evalúan ustedes en términos económicos, más allá de los ecológicos o de los de fauna, como contabas recién, ¿no? Si tienen alguno el impacto sobre la economía.
Analía.
Sobre los productores, las producciones regionales.
Sí, bueno, todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires está totalmente afectado, o sea, los rindes van de mal en peor, y bueno, ni hablar el acompañamiento del desfasaje de lo que es la ganadería en sí. La verdad está todo muy complicado, no llueve. Recién en el delta está entrando agua por el repunte que se hizo en Brasil, y ves la comparativa de que la entrada del agua y al lado todos los pajonales secos. O sea, tenés un delta que prácticamente está como un ambiente de la pampa, ¿no? Porque está totalmente seco. Porque todo el agua que ha entrado y es muy muy escaso ha sido por el río Paraná, pero va a seguir el tema de la bajante. O sea, este repunte no va a durar mucho.
¿Qué medidas crees necesarias, Analía, tomar en la inmediatez?
Urgencia ante el cambio climático. O sea, eso es de manera urgente. Bienestar animal y trabajo en el campo, porque cada vez se está desguazando más. O sea, cada vez son más los productores que bajan la persiana, ¿no? Que cierran la tranquera, porque no se consigue mano de obra, porque ya la población del campo es añeja. O sea, no tenés gente, mucha gente joven en el campo. Entonces es un gran problema.
Pensar que antes se pasaba de generación en generación la posta. ¿Esto ha cambiado?
Ahora no. Bueno, y ni decirte del tema de droga y demás, que eso ha afectado a un montón de chicos en toda la zona, que nada, antes se tenía mano de obra, ahora no, nada.
¿Cuál es tu punto de vista, Seba?
Ay, Ana, me tiraste un tema muy interesante. Hablábamos de cáñamo una semana atrás, que era considerado sí. Una droga en su momento, y la verdad que hablar de drogas y las consecuencias en la sociedad y su incidencia en el mercado de trabajo, en el mercado rural, estaría muy interesante, pero nos va muy del tema, pero es muy interesante. Ahora, la otra pregunta que me queda, por lo menos para hacerte, es si habías evaluado o podés hacer una pequeña evaluación de lo que fueron la presentación de las medidas, de las nuevas medidas de Sergio Massa con respecto a los estímulos para las economías regionales y este plan para el cuidado de los productores, ¿no? Si tenés alguna idea y cómo lo ves, vinculado a las producciones y a las economías regionales en tu región.
¿Te va a llegar, Analía?
No va a llegar nada. O sea, es todo un discurso, porque mira, para que te des una idea, en lo que es la parte de acá de San Nicolás, en la gerencia de lo que es la tarjeta, Procampo, tenés solamente 10 productores que tienen acceso a crédito rural. Todo lo demás está fuera del sistema. O sea, no ayuda ni siquiera, por más que haya una medida a la hora de hacerla efectiva, tenés un despropósito en las tasas. Tenés solamente, de lo que se había sacado algo de biodigestor y nada más.
Sí.
O sea, después está todo complicado.
Es decir, que los beneficios los tienen, ¿qué tipo de empresas?
Sí, o sea, las empresas más grandes. O sea, acá es el que tiene espalda puede sobrevivir un poco más.
Bien.
Pero hay un montón de gente que ya no, ya se está quedando fuera de todo lo que es la parte productiva.
¿Cómo está la situación del trigo en esa zona?
Bueno, en esta zona no hay tanta plantación de trigo, pero todos los compañeros y colegas que se dedican están muy complicados, o sea, ya con una pérdida total.
Bueno, a lo mejor le llega esta medida.
No sé, ver para creer, dice el dicho.
De un dólar diferencial.
Sí, no sé, Ale, todavía no.
Igual te comento algo, Analía. Te comento algo, Analía. Igualmente va a ser del 20 de noviembre al 30 de diciembre.
Sí. Por Dios, qué país generoso. Qué sapiencia.
Bien. Bueno, ya quedó claro el punto de vista, ¿no, Sebastián? ¿Querés hacerle alguna otra pregunta?
No, pero recalcar para que no quede en el aire también cómo es la medida en particular. Es similar a la adoptada con la soja. En esta medida, la transferencia de recursos es hacia el sector exportador, hacia la empresa que exporta, con condicionamientos en este caso, que fue lo que faltó antes, ¿no? Que es lo que hemos discutido en programas anteriores. Y sí, yo la verdad que le pedía su análisis, el suyo, yo lo evalúo en términos técnicos y políticos, y hay varios, ¿no? Y acepto el de él.
Y vamos a decir también que esta parte, cuando decimos del 20 de noviembre al 30 de diciembre, un tipo de dólar todavía no se estableció, pero que después se tenga una consolidación en el mercado interno en lo que es precios justos. Hay que ver cómo se estructura todo esto. Analía, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Un lujazo, como siempre,
gracias,
Ana.
Gracias a ustedes, chicos.
Cuídate mucho.
Buena semana y estamos al habla.
Abrazo gracias. Inmenso, Analía.
Analía, muchas gracias.
Abrazo.
Gracias, un beso.
Ella es productora ganadera en la zona Delta, es patrona fluvial de buque ganadero propio en el Delta Medio, delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista. Estuvimos con Analía Esperón.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos.
Y vamos a tener todas las voces, todas, porque quien va a salir al aire seguramente con nosotros es de Mendoza, otra de nuestras provincias. Y también vamos a tener su punto de vista, que él acuerda, me parece, por lo que estuve visualizando de Matías, con lo nuevo que también aconteció en Mendoza y tiene que ver con las medidas del superministro Massa. Ahora lo vamos a tener a él con otro punto de vista diferente al que tenía Analía, porque este es el concepto del programa: federalizar y tener los distintos aspectos. ¿Te parece, Sebastián?
Excelente.
Él es médico veterinario, director del Centro de Estudios Agrarios, CEA, y lleva adelante una pyme veterinaria en su Mendoza natal. Estamos con Matías Estrasorier. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, bien, bien, acá, disfrutando del sol de Buenos Aires.
¿Estás ¿Cómo va? ¿Estás en Capital?
Sí, estoy en Capital, me tocó esta semana por acá.
Ah, te tocó por acá, por la zona. Bueno, pero igualmente, ¿cómo está Mendoza? Contame un poquito.
Y en general está bastante contenta los productores por los anuncios, sobre todo por la rápida respuesta del gobierno nacional ante las gestiones de la senadora Anabel Fernández Agasti y el equipo que la acompañan, del cual el Centro de Estudios Agrarios forma parte, porque fue ante una situación, ante una inclemencia climática, una contingencia climática como las heladas, rápida la gestión y la respuesta.
Bien, le voy a dar paso ahora. Yo sabía que este iba a ser tu punto de vista porque te leí y aparte leo todos tus informes también, Matías. Le voy a dar el pase a que te dé la bienvenida a Sebastián Trocero, que está en la ruta en el kilómetro 288. Cuando finalicemos, supongo que ha avanzado de kilómetro, porque si no, Matías, estamos en una situación de estancamiento importante, o está en la veda de la ruta, una cosa extraordinaria. Pero mi querido Sebastián, le damos la bienvenida a Matías, y ahora sí me parece que es otra de las respuestas a una pregunta que habías hecho antes. Sebastián.
Mati, buenas tardes, bienvenido. Nuevamente.
Buenas tardes, ¿cómo anda, Seba?
Bien, ahí va.
Muy bien.
Pregunta, Mati, Sebi.
Vamos a hilvanar los dos temas que hablamos recién, ¿sí? Y el primero, porque lo mencionaste vos. Una helada, la helada que sufrió la región de Cuyo, es una inclemencia climática que no es controlable, pero que tampoco es común, ¿sí? Las heladas tardías siempre son una grave amenaza inclusive a las producciones de nuestras zonas, ¿no? Como las heladas tempranas, ¿sí? Digamos, las heladas que se dan fuera de los términos normales, digamos, de las medias, ¿sí? O de las modas. Una, para consultarte cómo lo observan desde el punto de vista climático, ¿sí? La incidencia más frecuente de este tipo de eventos y vincularlo con el cambio climático. Y bueno, y después, bueno, hablemos un poquito sobre las repercusiones que tuvo, y me parece, yo coincido que la respuesta fue rápida. Se habla de, pues, si vos querés contarlas, me gustaría para que las hablemos, porque hay unos fondos de estímulo, además de la presentación, digamos, del dólar diferencial para las economías regionales, que incluiría a más economía regional, no solamente la de la región en la que estás vos, ¿no?
Bien, Matías, ya tenés bastante para responder y yo te voy a sumar, anexándome por eso nada más, a lo que dijo Sebastián, vinculado con no únicamente la medida que quizás tuvo más difusión, que tiene que ver con el dólar diferencial, sino el resto de medidas, que nos la especifiques bien porque vos estás específicamente en el tema.
Sí, mira, hay varios puntos ahí de los que tira Sebastián. Bueno, uno con respecto a la medida, lo del dólar diferencial es un reclamo que habitualmente hace el sector y que tiene que ver más con el mirar a que suba el precio y a lo que nosotros muchas veces hablamos de la influencia del dólar en la economía real, esto que llamamos nosotros el dólar influencer, porque en realidad las producciones, sobre todo la economía regional, recordemos que el 80% o más del 80% tiene destino de consumo interno y solamente menos del 20% se exporta. Entonces, en realidad, lo que este tipo de medidas tiene un impacto en levantar el precio del producto primario, más que el dólar, que se materialice en billetes de dólares. Y eso es importante porque a los productores los insumos sí se les suben el precio dolarizado, entonces les cuesta, un eslabón el productor primario que sufre la presión de inflacionaria de un grupo concentrado que maneja el paquete de los insumos. Bien. Igual que nos pasa a los consumidores en el supermercado. Entonces esa es una medida importante en ese punto de vista. Después, la otra tiene que ver, creo que la más importante y trascendente, sobre todo para la vitivinicultura y la fruticultura, tiene que ver con la reducción de la tarifa eléctrica del 40-50% por 18 meses, porque la tarifa eléctrica es muy importante para lo que es el riego. Recordemos que la zona donde fue afectada la helada, que es desde Salta, de los Valles Calchaquíes para abajo, la semana pasada estuve en Salta y estaban complicados con la helada, se hacen con sistemas de riego que en muchos casos usan bombas, sistemas de bombeo de pozo para abastecer el agua. Y además el resto de la energía que se utilizan son las economías regionales, como la vitivinicultura, la fruticultura, tanto en lo que es el secado, procesado y demás, tiene agregado de valor en origen y el uso de energía importante. Y después lo que es el sistema de crédito, que es fantástico, o sea, tasa cero y otra que va a ser a casi año y medio, creo que es, si no me equivoco, no llega al 50%. Entonces son dos cosas muy muy interesantes que para el sector, para los productores, para el eslabón primario es importante. Ahora, lo primero que decía Sebastián es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo para el diseño de política pública de prevención. Sí. Estamos ante un cambio climático a nivel global, donde este año el clima de lo que es sequía y helada está siendo más intenso que lo que fue en el 2008. O sea, se espera una campaña agrícola en su conjunto, tanto para lo que es la agricultura extensiva como para el resto de los productos del campo, muy seco, peor que el año 2008. O sea, no va a ser bueno el 2023 en cuanto a la producción agropecuaria, y por lo tanto eso es pastura, eso es impacta en todo el conjunto. Y recordemos que Argentina tiene el 70% de las divisas que ingresan a la Argentina provienen de las manufacturas de todo el conjunto del campo, manufactura de origen agropecuario, producción primaria y demás. Entonces eso creo que enciende una luz de alarma para ver cómo nos preparamos para el futuro, para diseñar políticas de prevención y de cómo nos acomodamos, porque si bien son inclemencias climáticas que no son fáciles de resolver, pero las nuevas tecnologías hacen un gran dan respuesta. Nosotros tenemos algunos productores que asesoramos en la zona de Alvear, frutícola, que al cual le recomendamos implementar todas las nuevas tecnologías de combate de helada que constan en lo que es los riegos de aspersión, que hace que se congele el fruto, entonces no llega a, se congela por fuera y no por dentro, o sea, el agua intracelular que tiene el fruto no está afectada, sino que hace una capita por fuera que protege. Matías, para decirlo sencillamente, clarísimo. Tuvo muy buen resultado, casi bien. Nada de pérdida.
Matías, ahora te quiero preguntar un poco, abogada del diablo, te quiero hacer. Hubo un discurso en curso. Ahora, todavía no se sabe bien la implementación al respecto. Porque, por ejemplo, lo del dólar diferencial, no se sabe cuál va a ser la diferencia. Y después, con respecto a lo otro, vinculado a los créditos, también viene la implementación en los distintos bancos. ¿Es así? Ahora hay que pasar a la acción.
A ver, lo del dólar... yo creo que es más el impacto que va a generar en el buen precio. A ver, el dólar soja, no es que el productor se encontró con el billete dólar.
Matías, vos hiciste un informe, aguardame, vos hiciste un informe y me parece interesante hablarlo ahora. ¿Quiénes se beneficiaron con el dólar soja? Porque yo me acuerdo que me mandaste todo un esquema, un diseño, un dibujo, una cosa que me puse a analizar a la mañana ese día, a las 8 de la mañana, y yo estaba viendo el esquema de Matías Estrasorier, que era brillante, pero bajémoslo a tierra.
Bueno, principalmente la gran beneficiaria, el gran ganador fue Glencore. Que Glencore es la empresa, bueno, necesitamos dos programas para hablar de Glencore, porque una empresa de base minera que incursionó en la producción de agroalimentos, que tiene un antecedente de haber sido la que salvó, entre comillas, Oleaginosa Moreno en los 90 cuando se fundía, y nadie podía creer que se fundía Oleaginosa Moreno, lo mismo que pasó con Vicentín hace un par de años, y ahora está salvando Vicentín. Glencore es una empresa bastante controvertida, en la cual básicamente su negocio son los commodities energéticos, mineros y agrícolas. En este dólar soja, la que ganó ampliamente es Glencore, en tanto en lo que es la exportación de poroto, de producción primaria, como de aceite y harina, porque recordemos que Glencore es quien es dueña de la planta Renova, que es la planta de aceite de soja, la más grande del mundo, que la tienen conjunto con Vicentini, que con una maniobra se quedó con más de la mitad de Renova en el 2019 con todo el escándalo Vicentini.
Clarísimo. Ese
fue el gran ganador.
¿Y en el resto?
No, después tuvo Cargill, Bunge, lo mismo de siempre, más que nada, pero el que hizo la diferencia y que aparece en las tres cosas es Glencore.
Y ahora te pregunto, ¿y el pequeño y el mediano?
Bueno, ahí es donde está el quid de la cuestión. El gran problema que tenemos es que en general el pequeño y mediano productor en todas las cadenas queda de alguna manera muy subordinado. Los pequeños y medianos productores de soja ya habían vendido toda la cosecha, ya la habían entregado, muy poco con algún poder de espalda, algún poco de espalda financiera se pueden haber quedado con algo de soja, pero estamos hablando de que, por ejemplo, qué sé yo, Cargill, Bunge tienen capacidad de acopio de 6, 7, 8 millones de toneladas, y un productor puede tener un silo de 200 toneladas, dos silos de 200 toneladas cada uno, o sea, no mueve la aguja. Bien. Ese pequeño productor, la verdad que sufre la situación de concentración de la cadena que tiene los grandes traders mundiales, los grandes jugadores mundiales y algunos argentinos que funcionan con la misma lógica que los transnacionales.
Bien, ahora vamos con las nuevas medidas y sí la impronta.
Sí, respecto a lo de la helada, ¿me preguntás?
En general, no, me encanta la tonadita de Mendoza, Matías, te juro que me encanta. No, en relación a las medidas, ahora sí. Entonces, este dólar diferencial vinculado con el superministro Sergio Massa. Entonces, este dólar diferencial, si el dólar soja benefició a los grandes y no a los pequeños y medianos, ¿qué se va a esperar para este dólar diferencial? ¿Y cuál es la diferencia para vos que este sea un logro, quizás más para el pequeño y para el mediano, porque es el que verdaderamente lo necesita, que el dólar soja?
No, esa medida radica en poder levantarle un poco el precio a la producción, porque el precio de venta de un producto está funcionando, se hacen pesos,
sí.
Se hacen pesos, pero el aumento del dólar se traslada a eso, impacta ahí. Mm. Entonces va a tener alguna dinámica de eso, sobre todo de quienes tienen alguna exportación, que no son los productores primarios, sino que son algunas empresas o algunas cooperativas, algunas pymes y algunas grandes empresas, sobre todo en la vitivinicultura, en la frutihorticultura, en lo que es fruta seca, etcétera, que logran tener venta al exterior. No. Bien. En la producción primaria, sino en el agregado de valor. Recordemos que la producción primaria está cosechándose. Uh-huh. O sea, no está ni cosechándose. Está siendo afectada por la helada tardía porque todavía estaba en la planta, ¿se entiende?
Clarísimo.
O sea, todavía no se cosecha. Pero la del año pasado, que en la economía regional se exporta con agregado de valor, o sea, la uva se exporta como vino, o como pasa de uva, como un producto, las frutas secas, las nueces, las almendras. Lo que son otras frutas que se hacen secado de ciruela o pulpa de ciruela, todo tiene un componente de agregado de valor que es lo que se exporta. Entonces, sobre todo en esa parte agroindustrial que tiene mucho impacto en lo que es la región de Cuyo y la parte del NOA que afectó la helada, ese dólar tiene un impacto en eso, tiene un impacto. Yo no sé si es la principal medida. Para mí la principal medida, o una de las más importantes, es la de reducción de la tarifa eléctrica. Y lo de los créditos, que sería muy interesante armar una línea de crédito para inversión en tecnología de punta para el combate, la prevención y el combate de este tipo de inclemencia.
Yo opino como vos, Matías. Yo creo que es más importante para el pequeño y para el mediano la línea de los créditos que el dólar diferencial, porque claramente lo vivimos con el dólar soja. Qué análisis interesante hiciste, la verdad, brillante, Matías. ¿Cuál es tu opinión, Sebastián, que te habrías caído y ya te subimos a la ruta?
Me caí en la ruta, kilómetro 89.
Muy bien.
Mati, mira, hablaste de los créditos, ¿sí? Y hablamos de tasas subsidiadas y demás. La semana pasada discutíamos como un aumento de tasa. Yo no me quiero meter en los términos económicos, pero quiero una opinión más por fuera, porque el otro día lo hablamos con un economista, ¿no?
Sí.
O con alguien más con más conocimiento del tema. El aumento de tasas para disminuir la demanda agregada, para bajar los precios, ¿sí? En nuestro sector, en nuestras economías regionales, sacando la agricultura, que trabajamos con plazos de pagos y con muchas veces, bueno, en el caso de leche y carne pueden ser más periódicos, pero en el caso tuyo, en tu región del Cuyo, que tenés capaz que producciones anualizadas con fechas específicas donde se cobra y después diferimiento de pagos, la tasa, el costo financiero del productor también se usa, y ese costo, digamos, que es del mismo dinero, aumenta los costos de producción y puede tender a bajar lo que sería la oferta agregada. Digamos, cuán importante terminan siendo los subsidios de tasas, aunque uno diga ahí un crédito, pero cuán importante termina siendo el hecho de subsidiar una tasa para mantener esa oferta o mejorarla, ¿no? cuando en términos generales en el país están subiendo las tasas y están haciendo lo que se hizo en el 2018, que acá fue un desastre. Y Mati, ¿cómo lo observás vos?
¿Cómo lo vivís?
No, tal cual, el problema de lo que es... nosotros tenemos un gran problema en la Argentina en su conjunto que tiene que ver con... que nuestro principal sector productivo, que es la agricultura extensiva, soja, maíz y trigo, está de alguna manera siendo un gran negocio financiero. Fíjense nada más que los análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde dice que un inversor gana alrededor del 10, tiene una tasa de retorno en dólares del 10%, de 10 sí. centavos de dólar por cada dólar invertido. Fíjense lo que pasó con el fondo Avelín, que abrió en 6 días, 7 días, juntó casi 11 millones de dólares para cultivar 45.000 hectáreas, y eso se agrava cuando no tenemos un Estado inteligente interviniendo en el principal generador de divisa. Y cuando dependemos todo de estructuras transnacionales que, lógico, quieren ganar plata, y eso impacta en el resto de la economía. Entonces, en esta economía bimonetaria, donde el dólar tiene una influencia tremenda en la vida cotidiana, en la economía cotidiana, esto de tratar de que no se nos escapen los dólares, subir las tasas para que no se te vayan, para que la gente se pase al peso, impacta fuertemente en lo productivo. Impacta fuertemente en lo productivo. Nos pasó cuando implantó el neoliberalismo de Macri, cuando volvió el neoliberalismo y las tasas se fueron terribles. Yo me acuerdo, Salvador Di Stefano, un analista agropecuario, que Seba lo debe ver, lo debe seguir, nosotros lo seguimos mucho porque analizamos las cosas que dice, sí. Planteaba... conviene vender la soja e invertir en levac, hay que sacar la soja apenas la producir, invertir en levac. Eso planteaban durante el gobierno de Macri, y no hay grandes cambios. El reclamo de Cristina Fernández Kirchner, nuestra
el problema es máxima ese, referente, que fuerte, no hay grandes cambios, ese es el problema.
Yo creo que la política de Martín Guzmán, Culfa, como los grandes responsables de estos 2 años y medio del plan económico, fue muy mala para
Matías,
para Argentina. Esperábamos otra cosa.
¿Y lo estás viendo diferente a Sergio Massa?
Sí, lo veo diferente. A ver, yo haría otras cosas. Uno quiere otro tipo de medidas más de fondo. Pero la verdad que Sergio Massa le tocó en un país que el barco estaba hundido, lo está enderezando al barco. Ahora hay que esquivar el iceberg. Esa es la situación. Está enderezando el barco, ahora hay que esquivar el iceberg. Y lo que más me parece lo más interesante es que ha vuelto a poner en valor la política, el acuerdo político y la direccionalidad la conducción la tiene la política. Bien. Son respuestas rápidas para acomodar esta situación que es tremenda de la Argentina. Nosotros estábamos muy mal y se está enderezando un poco. Mati, necesitamos distribuirla ahora esa riqueza. Bien. Y poner en marcha la economía argentina.
Mati, te quiero agradecer, y lo otro que les quiero decir a los dos, acá ya no como conductora, como productora, es que vos con la tonada de Mendoza y Sebastián con la tonada de Córdoba, y los dos con dos generaciones que se complementan, tienen que hacer juntos un programa, chicos, y con la especialización que tienen cada uno en sus economías regionales, porque vos manejás las tuyas, porque vos manejás las otras, es decir, Matías, es decir, Sebastián, y no saben cómo salen al aire, con qué sincronicidad interesante vinculado a todo este aspecto. Así que los quiero felicitar a ambos. Sebastián, despedida, Matías. Se quedó clavado en otro kilómetro ahora.
Se nos perdió.
Se quedó.
Nos invita un asado, Sebastián.
Gracias, Mati. Un abrazo grande.
Ahí está.
Un abrazo grande.
No.
Otro para vos.
Mirá cómo aparece, Matías. No, es una cosa fantástica. Aparece.
Dije asado y apareció.
Sí, ahora en el kilómetro era 289. ¿En qué kilómetro vas ahora, mi querido Sebastián.
No, ya cambié de ruta, le estoy en la ruta 10 ahora.
Ese fue el momento, corazón. Cambió de ruta, Matías. Ese es el punto, ¿me entendés? Al cambiar de ruta, al hacer el viraje, fue este momento en el cual no lo hemos vivido. Gracias, Mati, cuídate mucho. Es un placer tenerte. Sos un gran exponente. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Chau, abrazo chau. Inmenso, Mati. Él es médico veterinario, director del Centro de Estudios Agrarios, CEA, y lleva adelante una pyme veterinaria en su Mendoza natal. Estuvimos con Matías Estrasorier. ¿Qué es lo interesante de este programa? Lo interesante es que tuvimos a Analí Esperón en la zona delta con su punto de vista. Tuvimos a Matías Estrasorier en Mendoza con todo también lo que tiene que ver con cada lugar, las economías regionales y su punto de vista. Y en este programa, que creo que esto es lo más importante, pueden converger los distintos puntos de vista, las distintas apreciaciones. Y yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Sebastián puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Coincidir o no. Pero lo más interesante es generar el pensamiento propio para los oyentes. Y el pensamiento propio está para nosotros, desde el punto de vista de la conducción conjunta, juntamente con Sebastián, porque tomamos de ambos, porque rescatamos de ambos, y más el mío, que es coordinar una mesa de debate, porque Sebastián forma parte y sabe muchísimo de este tema porque lo vive, porque no es lo mismo pisar el territorio. Yo siempre les digo, los dirigentes políticos que están en los distintos ministerios, pisen los territorios, porque ahí es donde se sabe la verdad, ahí es donde se sabe la realidad. Yo lo que puedo hacer es preguntar de alguna manera, bien, mal, hacer mejores, peores, pero ellos lo viven. Por ejemplo, en la lechería como economía regional, para mí no hay nadie como los troceros. Y digo los troceros porque está Sebastián, porque está Juanchi y porque está toda una generación detrás. Lo mismo pasa con los Estrasorier en lo suyo y lo mismo con los Esperón en lo suyo. Y tener todos los distintos puntos de vista. Y ahora vamos hacia otra provincia, sí, porque hoy el objetivo del programa es la federalización y lo vamos a tener. Forma parte del equipo técnico de la Fundación Ecoconciencia, encargado de hacer el monitoreo de la calidad de agua debido a su formación como ingeniero en minas. También tiene formación técnica en teatro, y acá quiero adentrarme en un tema después con él. Por eso usa sus dos cualidades para poder dar forma a la figura del payañero, quien acerca el conocimiento a la gente de una forma entendible y didáctica. Tengo el placer de estar con Javier Coronel. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Dónde estás vos, Javier?
Ahora estoy en San Fernando del Valle de Catamarca.
Desde Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca. Y sí, lo que a veces no hace la política, ya sea oficialismo o oposición, que tiene que ver con federalizar, lo estamos haciendo nosotros en este programa. Mi querido Javi, te quiero preguntar sobre, porque a mí me pareció sumamente interesante, quiero decirle a Sebastián que por eso también lo entrevisto a Javi, primero que porque está en Catamarca y nuestro objetivo hoy era federalizar, y segundo, por este trabajo que has hecho de payañero. Contame cómo nace.
Y bueno, mira, la figura del payañero nace primero de la propuesta de Rodolfo, porque él descubrió, bueno, que yo tenía los dos dotes de formación. Primero, de ser ingeniero y también haber estudiado toda la parte artística del teatro. O sea, tengo las dos profesiones hechas. Y entonces él buscó la forma de combinarla, las dos, para poder empezar a llegar con el conocimiento a las personas.
¿Estamos ahí, Javi?
Sí.
Ahí
sí.
Está. Bien, Javi, y me decías, esta combinación, Rodolfo, vamos a decir que es Rodolfo Tarrabuelia, que es el presidente de Fundación Ecoconciencia y es el nuevo presidente de CIFAL Argentina UNITAR, uno de los grandes que también tiene que ver con lo que está aconteciendo en la COP27 en Egipto. Ya hace tiempo que lo tenemos allí en la zona y es uno de los referentes en lo que tiene que ver con CIFAL, Organizaciones Unidas. Es nuestro referente, es el presidente de CIFAL para Naciones Unidas, que en estos momentos se encuentra con este legado. Bien, hablamos de payañero. ¿Y qué tiene que ver con aquel payamédico que hizo nuestro querido y emblemático actor estadounidense. ¿Qué tiene que ver? ¿Tomaste algo de nuestro Patch Adams?
Y mira, lo más increíble es, viste, que él utilizaba toda su esencia para poder curar a las personas, o sea, o para poder buscar otro método distinto del que todos utilizamos para poder curar o llevar felicidad a través de eso. Bueno, yo también llevo otro método, pero para curar otra enfermedad gravísima que está instalada en varios de los sectores mineros de aquí de Catamarca, que es ignorar la minería.
Bien.
Ignorar esos temas.
Y decime cómo lo llevas a cabo, como si fueras hoy un payañero, es decir, en tu día a día, ¿cómo llevas a cabo esta labor?
Primero es la formación a las personas, o sea, de la forma más didáctica posible, y también otro tipo es que utilizamos representaciones artísticas, que es la que hacemos intervenciones en las mesas de diálogo. Viste que la mesa es algo que parece estructurado, bueno, lo desestructuramos con la presencia de algún personaje. Por ejemplo, me tocó hacer el egoísmo, me tocó hacer el ladrón de sueños. Entonces ahí introduciendo ese tipo de personificaciones, las personas empiezan a entender mucho más los mensajes profundos que tiene la mesa de diálogo, o las enseñanzas profundas también que tienen que tener.
Bien, fantástico. Y ahora bajémoslo a un hecho en el cual hayas sido payañero y hayas tenido esta mediación, en un hecho real.
Y bueno, cuando personifiqué el egoísmo.
Bien.
Al personificar el egoísmo tuve que vestirme todo de un hombre cavernícola, porque bueno, obviamente tiene que transformar algo tan primitivo que es inherente al humano. Lo transformé a través de un cavernícola y entré así de golpe a la mesa de diálogo, y había gente que se asustó y no entendía nada qué estaba pasando, así que bueno, yo empecé así mi personaje, empecé a molestarlos, a tratar de romper las bitácoras, a querer dominar esa parte, hasta que alguien entendió ese mensaje y ahí me detuvo y me cogió de la mesa.
Bien, es sumamente interesante realmente la función y la labor y el poder representar. Y cuando se puso en juego esta situación, este egoísmo, ¿cuál fue la reacción de la gente?
Y primero sorprendido, o sea, hasta que lo entendieron al mensaje, ahí entendieron que ellos debían intervenir y sacarlo de la mesa de diálogo.
Bien.
Para poder evitar de que esté presente, destruyendo todo lo que se estaba construyendo.
Qué interesante, porque cuando se pone en juego, fíjate cómo se puede deconstruir para construir, porque en cierto modo este egoísmo fue un simbolismo del espejo de lo que veían en ellos mismos también.
Sí, exactamente. Y mucha gente también identificó algunos personajes de ahí, que decía que le recordaba eso, las actitudes. Entonces eso estaba bueno para empezar a detectar esas cosas y empezar a sacarlas.
Y por ejemplo, cuando se sacaba y se detectaba, ¿qué era lo que te decían? ¿Se vivía en la corporalidad también?
Sí, porque todo el mundo se empezó a reunir hacia el centro, hasta que todos lo empujaron al egoísmo.
¡Ay, qué bien!
O sea, aparte, bueno, también la mesa de diálogo tuvo muchos videos en los cuales se hablaba sobre el trabajo en equipo. Ya venía con la preparación dentro de la misma mesa para poder entender bien ese mensaje. Y con eso ya se dejaba todo.
Bien.
Entonces ahí sí se formó un trabajo en equipo para poder sacarlo del lugar.
Javier, es un placer haberte tenido y haber llegado también a Catamarca contigo. Te despide también Sebastián. Sebi.
Javier, muchas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Muy, muy interesante.
Muy interesante, realmente. Gracias, Javi. Un cariño muy grande, en este caso a Catamarca. Chao, Javi.
Muchas gracias. Chau.
Besos inmensos. Él forma parte del equipo técnico de la Fundación Ecoconciencia, encargado de hacer el monitoreo de la calidad de agua. Debido a su formación como ingeniero en minas, también tiene formación técnica en teatro. Por eso, el uso de las dos cualidades para poder dar forma a la figura de payañero, quien acerca el conocimiento a la gente de una forma entendible y didáctica. Estuvimos con Javier Coronel. Y ahora llega el momento de decirte, mi querido Sebastián, estuvimos en la zona delta, estuvimos en Mendoza, estuvimos en Catamarca, estamos en ahora virando en otra ruta, en Córdoba. ¿Qué más podemos pedir si no, esto no es un programa federal? Sebastián Trocero, un verdadero lujo haberte tenido y fundamentalmente haber a través tuyo cumplido el objetivo de que el campo en tu casa sea federal. Gracias, Sebi.
Gracias a vos, Ale, buenas tardes.
Chau, Sebi, maravilloso programa. Y él, mi co-conductor, Sebastián Trocero, nos despedimos hasta el próximo martes a las 15 con mucho, pero mucho más, federalización. Y si hablamos de federalización, hablamos de que el campo golpea tu puerta, de que el campo golpea tu casa. Hablamos de el campo en tu casa.